Juan 11, del 38 al 44, nos dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, iré ya porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En la resurrección de Lázaro se nos presentan algunas enseñanzas de la fe que han sido objeto de luchas y presiones a lo largo de los siglos de la era cristiana. Todas las confesiones cristianas, sin excepción, aceptan que Israel fue un pueblo escogido por Dios. Nadie tiene ninguna duda. La misma Escritura lo atestigua. Dice el libro del profeta Amós: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido y predestinado por Dios. Dios llamó a Abraham e hizo una promesa con él cuando aún estaba en Ur de los Caldeos. Nos dice el capítulo 11 de Hebreos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo tanto, por la fe llevó a cabo todo aquello. A Abraham se le hizo la promesa de que de su simiente nacería el Cristo. Se le hizo a Eva de que su simiente sería la que sería de la que vendría el Salvador. A Abraham también se le dijo de que su simiente vendría el Cristo, y que la fe es la que hace a alguien hijo de Dios. Así en Romanos 4:13 se nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Atended bien todos los matices, porque son fundamentales para el caso que nos ocupa. La Escritura enseña que aquellos a quienes Dios da la fe son de la descendencia de Abraham. Dice Romanos 9:8, el texto que leíamos: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por lo tanto, no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino aquellos que según la promesa han sido llamados para ello. Podemos unir, por tanto, sin problemas el hecho de que la fe es un don de Dios, como enseña la Escritura, y que de la misma manera que Dios escogió al pueblo físico de Israel, también ha escogido a un pueblo verdadero, que es el Israel espiritual, a los cuales les ha dado la promesa de la vida eterna. Al Israel espiritual, no al físico, al Israel espiritual. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Nosotros, los creyentes. En Efesios 3:3 dice Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio que Pablo estaba desvelando? Él dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio es que no solamente los israelitas son hijos de Dios, sino que parte de los israelitas son hijos de Dios y parte de los gentiles, este es el misterio revelado, son hijos de Dios. O sea, que hijos de Dios entre los gentiles. Toda una ruptura en el concepto que el mundo antiguo tenía de que solamente Israel físico eran hijos de Dios. La Escritura dice que no. Y en Hebreos 9:15 se nos dice: así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Es importante saber un poco de historia y ver cómo han ido evolucionando y pervirtiéndose las doctrinas con el correr del tiempo. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, publicó también algunos cortos panfletos sobre una variedad de temas importantes. Uno de los más provocativos fue el que tituló La cautividad babilónica de la Iglesia. En este libro Lutero hizo referencia al periodo de la historia del Antiguo Testamento, cuando todos recordaréis que Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Nabucodonosor, Babilonia, y cómo la clase alta del pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Entre estos está Daniel, y él nos narra exactamente cómo fue su vida dentro del imperio babilónico y con el imperio medio-persa que vino después. Lutero tomó el ejemplo de la historia en la que se narraba la cautividad babilónica y lo aplicó a su generación, hablando de la nueva cautividad babilónica de la Iglesia de su tiempo. Él habló de Roma como la nueva Babilonia, que aprisionó el Evangelio, que cautivó al Evangelio, que rechazó completamente el principio de que el justo por la fe vivirá. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe, parece sencillo lo que pone, pues no se entiende. Lo que Lutero estaba diciendo es que la Iglesia no simplemente había errado con algunas de sus doctrinas, no simplemente que había tomado un camino que le podía alejar de las doctrinas, sino que la Iglesia de Roma había caído en el paganismo, y que ella, la Iglesia de Roma, ahora, en estos momentos, cuando Lutero estaba escribiendo, estaba realmente tan corrompida como Babilonia, donde cabía absolutamente todo, todo tipo de dioses, todo tipo de adoraciones, todo tipo de imágenes, todo tipo de doctrinas, absolutamente todo vale. El asunto es que si Martín Lutero viviera hoy y tomara no ya su pluma, sino su ordenador para escribir, el libro que podría escribir en nuestro tiempo sería titulado La cautividad semipelagiana de la Iglesia evangélica. En esto es donde vamos a entrar. Lutero vio en la doctrina de la justificación por la fe el combustible que iba a incendiar un problema teológico de primera magnitud. Él escribió extensamente acerca de este asunto en otro libro que se llama La esclavitud de la voluntad. Todo esto lo podéis encontrar en internet. Cuando miramos a la Reforma y vemos las cinco solas de la Reforma, sola fide, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, Lutero estaba convencido de que el verdadero punto de la Reforma era el tema de la gracia, y que el subrayar la doctrina de solo la fe como el medio para la salvación, y que la justificación venía solo por la fe, es donde iba a explotar toda la estructura de la Iglesia de Roma. Pero la Escritura enseña: por gracia sois salvos por medio de la fe. Es bastante claro lo que enseña la Escritura, pero no es bastante claro lo que se enseña hoy todavía desde prácticamente la totalidad del entorno cristiano. En la edición de Fleming Rewell sobre este libro de Lutero, de la esclavitud de la voluntad, los traductores incluyeron una introducción teológica e histórica bastante extensa en este libro, y dicen: estas cosas, el libro que escribe Lutero sobre la esclavitud de la voluntad, es decir, ¿la voluntad está esclava o es libre la voluntad? ¿Está esclava o es libre? Dicen los editores: estas cosas necesitan ser consideradas por los protestantes de hoy. ¿Con qué derecho podemos llamarnos a nosotros mismos hijos de la Reforma? Es decir, los protestantes somos hijos de la Reforma, porque de ahí salió el movimiento protestante. Es decir, nos separamos radicalmente de la Iglesia Católica en muchos conceptos, en muchas doctrinas, por no decir casi en todas. El asunto es, dicen ellos, ¿con qué derecho podemos llamarnos a nosotros mismos hoy hijos de la Reforma? Mucho del protestantismo moderno ni podría llamarse reformado, ni aún sería reconocido por los reformadores, porque no tiene absolutamente nada que ver. La esclavitud de la voluntad, coloca ante nosotros lo que ellos creían acerca de la salvación de la humanidad perdida. A la luz de esto, estamos obligados a preguntar si la cristiandad protestante no ha vendido su legado entre los días de Lutero y los nuestros. Es decir, si tal y como se corrompió la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, porque nosotros descendemos de la Iglesia católica y apostólica, pero la añadieron al final y romana, si tal y como ocurrió con la Iglesia católica, la Iglesia universal a la cual todos pertenecíamos, con el transcurrir de los siglos se pervirtió haciéndose romana, si también la Iglesia protestante con el transcurrir del tiempo también se ha pervertido de la misma manera que lo hizo la Iglesia de Roma. Históricamente, centrándonos en los hechos, queda claro que Lutero, que Calvino, que Zwinglio, todos los principales teólogos protestantes, cuando estaban desarrollando y sacando a la luz, no eran aportaciones de ellos, sino sacando a la luz todas las enseñanzas de las Escrituras, sostuvieron en el tema de la salvación por la fe el mismo punto de vista. Es decir, que somos salvos por la fe. Por gracia, sois salvos por medio de la fe. Sobre otros puntos tuvieron diferencias, por ejemplo, en el asunto de la comunión, si era realmente el vino de la sangre de Cristo o no. Sobre el gobierno de la Iglesia también tuvieron diferencias, pero en lo que respecta a la salvación no tuvieron ninguna diferencia. Estaban de acuerdo en la afirmación de la incapacidad del hombre para salvarse. Estaban de acuerdo en el pecado que mora en el hombre y estaban de acuerdo en la soberanía de Dios para salvar. Estas fueron las bases de su pensamiento y en esto todos los reformadores coincidían, absolutamente todos. Para todos ellos, estas doctrinas fueron la pura esencia de la fe cristiana. La doctrina de la justificación gratuita por la fe, que llegó a ser el centro de la tormenta de muchas controversias durante la época de la Reforma y posteriores, es a menudo considerada el corazón de la teología de los reformadores. Pero esto no es preciso, es que hay más. La verdad es que su pensamiento no era original de los reformadores. Porque siglos atrás, 10 siglos atrás, en el siglo V, Agustín, San Agustín de Hipona, ya había hablado de este tema, y Agustín no era sino alguien que hacía de eco de las enseñanzas del apóstol Pablo. La salvación de los pecadores, decía San Agustín y decía Pablo, es dada solo por la gracia libre y soberana de Dios. Y los reformadores hicieron eco de lo que las enseñanzas de las Escrituras decían. Porque la Iglesia de Roma empezó a adoptar otras posiciones. Romanos 9:15, que es el texto que leíamos, nos dice, a Moisés le dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende de la salvación? De mí, que soy muy inteligente, y entre todas las cosas que hay, elijo cuál es la que más me interesa y me salvo, pues Dios quien realmente lleva a cabo el proceso de la salvación. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Esto es lo que dice la Biblia, que Dios hace respecto a la salvación. Esto quiere decir que la fe que justifica en Cristo al pecador es un don soberano de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sigue diciendo el texto, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y esto que parece tan claro, salvo las iglesias reformadas de hoy en día, el resto de las confesiones no lo cree. No solamente la Iglesia católica, sino casi nadie de los llamados protestantes. Nadie cree, salvo la Iglesia reformada, que la fe sea un don de Dios y que no es nada que esté dentro del hombre. El asunto es que si Dios eligió al pueblo de Israel físico, y todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no todos están de acuerdo en que Dios ha elegido al verdadero pueblo de Israel, que es el Israel espiritual? A ese no lo elige Dios, es cada uno el que se quiere elegir a sí mismo para presentarse. Pero la Escritura dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Con el paso de los años el Evangelio se ha ido pervirtiendo, porque lo que hoy predican la mayoría de las confesiones cristianas no es lo que la Reforma sacó a la luz, se llama Reforma porque vino a traer lo que había de atrás, vino a sacar de las fuentes primitivas el mensaje del Evangelio, ni es lo que se predicó en los primeros siglos de la era cristiana. Un evangelista de hoy, predicando a una congregación, les dice, Esto es real. Aunque Dios llevó a cabo miles de pasos para alcanzarte y redimirte, sin embargo, el punto culminante es que tú debes llevar a cabo el paso decisivo para ser salvo. El líder evangélico de América del siglo XX, Billy Graham, dice también: Dios hace el 99% en el proceso de salvación, pero todavía tú debes hacer el último 1%. Es como aquel condenado a muerte sobre quien pesaban 1000 condenas de muerte. Sabéis que los crímenes se suman en las disposiciones legales. Y él, por sus muchos crímenes, por sus robos y por una vida completamente de terrorismo, pesaban sobre él 1000 condenas de muerte. Se buscó un buen abogado y después de juicios sumarísimos y un gran proceso penal, el abogado se dirige a este hombre y le dice: hemos tenido suerte, hemos tenido éxito, he conseguido que de las 1000 penas de muerte te absuelvan de 999. Pues es genial. Le quedó una que es la que le iba a matar. Eso es lo que están diciendo los predicadores de hoy respecto al Evangelio. Dios hace todo el proceso de salvación. Todo. Pero hay algo que depende de ti. Hoy se predica que Dios ha llevado a cabo todo el plan de la salvación, la gran obra de redención, que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz, pagando el precio de la ira de Dios que se manifiesta por medio de su ley. Y resulta que después de que Cristo paga con su propia vida, derramando su sangre, entregándose a la muerte, después de que Cristo hace todo esto, alguien le dice: no me interesa, gracias. Es decir, el Dios eterno se hace hombre, lleva a cabo todo el proceso de salvación dejando su trono de gloria, y cuando ya ha culminado su obra, un gusano de la tierra le dice: paso de ti. Esto no tiene entendimiento en las enseñanzas de las Escrituras. Es una doctrina mortífera que le quita a Dios su honra, le quita a Dios su gloria y se la da a un ser caído, que es el que decide. Los antecedentes de esta doctrina las encontramos en el pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Hay que apuntar. ¿Qué es el pelagianismo? Su nombre viene de un monje que nació en Gran Bretaña en el siglo V y que se llamó Pelagio, de ahí pelagianismo. Fue contemporáneo, quizá, del más grande teólogo del primer milenio de la historia de la Iglesia, Aurelio Agustín, obispo de Hipona, una ciudad en el norte de África que se le conoce como San Agustín de Hipona. Hemos escuchado de San Agustín sus grandes obras de teología, La ciudad de Dios, Confesiones, Soliloquios y otras muchas que permanecen como clásicos del cristianismo y que todas estas se encuentran en Internet, que también es interesante leer. Agustín, además de ser un teólogo, fue también un hombre de profunda espiritualidad y un hombre de oración, entregado al ministerio. En uno de sus libros, creo que es en La ciudad de Dios, él hace una oración a Dios, la cual Pelagio consideró que estaba atentando contra el ser de Dios. Agustín escribió, fijaos: oh Dios, ordena lo que quieras y concédeme hacer lo que ordenas. Oh Dios, ordena lo que quieras y concédeme hacer lo que ordenas. Cuando Pelagio escuchó esto, dijo, apelando a Roma también y al Papa, que esta oración estaba fuera de todo sentido y que este libro escrito por San Agustín fuese metido en los libros prohibidos y quitado de en medio, que fuese censurado, porque era esta enseñanza contraria a la tradición del cristianismo, que hablaba sobre la gracia y el libre albedrío, ya que si uno le pedía a Dios que ordenase lo que quisiera y que nos conceda a nosotros el poder hacerlo, aquello era convertir al hombre en un autómata, porque no podría hacer absolutamente nada que Dios no le capacitase para hacer, lo cual era convertir al hombre en un autómata, porque solamente podía hacer lo que Dios le daba poder para que el hombre pudiese hacer. No habría entonces nada bueno en el hombre, decía Pelagio. No habría nada que el hombre pudiera hacer por sí mismo, porque según lo que enseñaba San Agustín, dice Pelagio, el hombre precisaba de la ayuda de Dios para cumplir su labor. Y en el debate que siguió entre Agustín y Pelagio, Agustín dejó claro que en la creación En la creación, cuando Adán y Eva no habían pecado, y es importante que hagamos la separación entre lo que pasó después del pecado y lo que pasó antes, antes de que Adán y Eva hubiesen pecado eran seres libres. En la creación, Dios no mandó a Adán y a Eva nada que no fueran capaces de hacer. Adán y Eva eran capaces de hacer y de obedecer la ley de Dios. Pero una vez que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán, el mundo llegó a estar caído por el pecado de Adán. La ley de Dios, cuando eso ocurrió, no fue cancelada. Los 10 mandamientos, que son eternos, estaban vigentes en Edén y siguieron vigentes después. La ley de Dios no fue cancelada, ni Dios ajustó su ley rebajándola para acomodarla a la condición caída de sus criaturas. Dios no cambió ni un ápice de su ley, sino que Dios castigó a sus criaturas descargando sobre ellos el juicio del pecado original. Por lo tanto, cada uno de los seres humanos que nace en este mundo después de Adán y Eva nace muerto en pecados y delitos. Esto es lo que enseña la Escritura. El pecado original realmente no es el primer pecado nuestro. Es el resultado del primer pecado de Adán y Eva. Y se refiere, ese pecado original, a nuestra corrupción que nos lleva a nacer en pecado y que lo atestigua la Escritura. Dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Es decir, ya nazco en pecado. Antes de que mis ojos vean la luz, yo ya soy pecador. En el momento de la concepción, yo ya soy pecador. No nacemos en un estado neutral de inocencia, como acabó diciendo Pelagio, sino que nacemos en una condición pecaminosa y caída, que forma parte de nuestra naturaleza, tanto como el respirar o el comer. Nosotros respiramos sin darnos cuenta, porque es parte de nuestra naturaleza. Pues de la misma manera somos pecadores, es parte de nuestra naturaleza, no tenemos que forzarnos. Sale de forma innata. Este es precisamente el punto que estuvo en el centro de la batalla entre Agustín y Pelagio en el siglo V. Pelagio dijo, este es el resumen de sus doctrinas, aún si Adán no hubiera pecado, habría muerto. Segundo, él decía, el pecado de Adán lo perjudicó solo a él, no a la humanidad entera. Solo Adán pecó, pero el resto no. Los niños, en tercer lugar dice, los niños recién nacidos se encuentran en el mismo estado que Adán antes de la caída. Por eso sostienen muchas confesiones que un niño, cuando nace y se muere, va directamente al cielo. Porque viene sin pecado. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que al cielo se va por la gracia de Dios, por medio de la fe. No porque alguien no haya hecho nada malo. De hecho, en el capítulo 9 de Romanos nos dice que Dios había elegido a Jacob y rechazado a Esaú para que el propósito suyo conforme a la elección prevaleciese. No por las obras, no porque uno fuese malo y otro bueno, sino por aquel que llama, que es el que determina quién va al cielo y quién no. En cuarto lugar decía, la humanidad entera ni murió a través del pecado o de la muerte de Adán, ni resucitó a través de la resurrección de Cristo. En quinto lugar decía, la ley mosaica, la ley de Moisés, es tan buena guía para el cielo como lo es el Evangelio. Es decir, lo que está diciendo es, podemos ser salvos guardando la ley. Eso es cierto. El problema es, ¿quién puede guardar la ley? Absolutamente nadie. Por lo tanto, la ley mosaica no nos sirve para ir al cielo. Más bien, nos muestra cuál es nuestro corazón. Y en último lugar, en sexto lugar, él decía, antes de la venida de Cristo, hubo hombres que se mantuvieron sin pecado. Pero Agustín dijo, no, esto no es así. Nosotros estamos por naturaleza infectados por el pecado. Hasta la raíz de nuestro ser está infectada por el pecado. Y lo estamos hasta tal punto que no hay ser humano que tenga el poder moral para cooperar con la gracia de Dios. Es decir, Dios me da su gracia y yo digo, vale, yo cojo la gracia y me salgo. Agustín decía, no, es que eso no existe en el hombre. La voluntad humana, como resultado del pecado original, no tiene el poder de escoger, no puede escoger. Es esclava de sus malos deseos, es esclava de sus inclinaciones naturales, no puede escoger salvarse. ¿Podría Lázaro escoger resucitar? ¿Verdad que no? Pues esto es lo mismo. La voluntad del hombre está corrompida y está muerta y no puede escoger salvarse. Podía escogerlo Adán, porque no había pecado, pero no nosotros. Lo que Agustín estaba diciendo realmente es que en la caída, el hombre perdió la capacidad para hacer las cosas de Dios. El hombre quedó cautivo de sus propias inclinaciones, El hombre quedó sometido a su propia naturaleza. En el siglo V, la Iglesia condenó a Pelagio como hereje. El pelagianismo fue condenado en el Concilio de Orange, fue condenado en el Concilio de Florencia, fue condenado en el Concilio de Cartago y también fue condenado en el Concilio de Trento en el siglo XVI. A través de la historia de la Iglesia se ha condenado firme y tajantemente el pelagianismo porque niega la caída de nuestra naturaleza, niega la doctrina del pecado original. Pelagio decía, el hombre es bueno, pero la Escritura nos dice que el hombre no es bueno. Y de hecho, Pelagio decía, los niños nacen sin pecado y hasta no sé cuánta edad están sin pecado. Pero sabéis que hay un refrán popular que dice, pájaro seas y en mano de niño te veas. Te vas a enterar. Pájaro seas y en mano de niño te veas. Dadle a un niño de un año un pájaro. Veréis lo que tarda en morir el pájaro. Lo despluma, le arranca las patas y le estruja el cuello. Eso es lo que hace un niño de un año. Nadie se lo ha enseñado. Es que es su propia naturaleza. Entonces no estamos hablando de que el niño sea... la palabra que se utiliza... El niño sea inocente. El niño no es inocente. El niño lo que pasa es que no tiene la experiencia para hacer ciertas cosas. Pero en la propia naturaleza del niño no está la inocencia. Está su propia naturaleza corrupta y corruptora. Y desde niño, solamente cuando son bebés, ya están llorando y demandando atención para sí mismos, como seres egoístas que son. En contra de todo este pelagianismo al que la Iglesia le planta cara, aparece el llamado semi-pelagianismo. Y como el prefijo semi sugiere, era algo posicionado en medio del agustinianismo y en medio del pelagianismo. Un camino intermedio. Vamos a llevarnos bien, vamos a ser moderados. El semipelagianismo dice que efectivamente hubo una caída. Y que hay tal cosa como pecado original. Que la constitución de la naturaleza humana ha sido cambiada por ese estado de corrupción y que todas las partes de nuestra humanidad han sido debilitadas por la caída, hasta tal punto que sin la asistencia de la gracia divina ninguno puede tener la posibilidad de ser redimido. Por tanto, la gracia no es únicamente útil, sino que es necesaria para la salvación. Esto nos suena más o menos bien, más o menos bien. Pero siguen diciendo, aún, y esta es la doctrina imperante de la Iglesia cristiana, aún, dicen ellos, cuando estemos tan caídos que no podemos ser salvos sin la gracia, no estamos tan caídos como para que no podamos tener la capacidad de aceptar o rechazar la gracia cuando nos es ofrecida. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero yo digo, pues no me quiero arrepentir. Está bien, lo puedo decir. Pero esta doctrina defiende que la voluntad está debilitada, pero que no es esclava del pecado. Que hay remanentes en el centro de nuestro ser que permanecen intocables a pesar de la caída. Es decir, el hombre ha caído y es corrupto y corruptor, pero hay una parte en él que todavía tiene la visión que tenía antes de que el hombre hubiese caído en Edén. Esta pequeña pieza de bondad que está intacta en el alma, o en la voluntad, o en el corazón, es lo que hace la diferencia determinante entre el cielo y el infierno, entre que yo elija seguir a Dios o elija no seguir a Dios, entre que elija ser convertido o elija no ser convertido. En este pequeño trozo de nuestro ser, que ha permanecido intocable por el pecado, es el que debe llevar a cabo el ejercicio de decidir cuando Dios lleva a cabo sus miles de pasos para alcanzarlos, el que nosotros tengamos que decidir al final si queremos ser hijos de Dios o no. El hombre, en todo caso, dice la doctrina semipelagiana, es quien decide ser hijo de Dios o no. San Agustín no reconoció tampoco esta doctrina. Ni la Escritura acepta la semejante posición de que quede una parte en el hombre que no haya sido alcanzada por el pecado. La voluntad está esclava y el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 9. Y vamos a ver aquí lo que dice el apóstol Pablo. ¿Está el hombre muerto? ¿Tiene el hombre alguna posibilidad de salvación por sí mismo? Romanos 3, 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos, mejores que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, judíos y gentiles, es decir, no hay aquí un pueblo escogido que por ser judío descendiente de Abraham según la carne sea el elegido y ya no tenga que hacer nada más, sino que judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto está en contra de la doctrina pelagiana y semipelagiana. No hay quien entienda, es decir, no hay quien tenga en su mente, en su conocimiento, en su voluntad o en su corazón, el entendimiento de Dios. No hay quien busque a Dios. Sí, sí, yo he elegido a Dios, yo quiero seguir a Dios, yo. No, no, no. Aquí dice que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es en el original es un de, por medio de la fe de Jesucristo, porque es la fe que Dios, por medio de Jesucristo, nos da. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, nuevamente, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, nuevamente, de Jesús. Y sigue. ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia de que alguien diga que yo pongo la fe para escoger a Dios. ¿Y aquí nos dice dónde está la jactancia? Alguien puede decirle a Dios que yo me presento delante de ti porque yo aporto la fe. Tú habrás hecho toda la obra de redención, pero al final la decisión es mía. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, es que yo he sido tan inteligente que he cogido la fe para servir a Dios y para ser hijo de Dios. Yo, que soy muy inteligente. Eso es una obra. Y el apóstol dice, no, es por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta es la conclusión. El hombre es justificado por la fe. Solo la fe. No solo la fe y mi decisión, no. Solo la fe. Solo. Irónicamente, la Iglesia condenó el semipelagianismo tan fuertemente como lo hizo cuando condenó el pelagianismo original. Pero cuando vamos llegando al siglo XVI, la Iglesia Católica ha rechazado lo que Agustín enseñó y todas las afirmaciones que se hicieron en el concilio y que fueron aprobadas por la propia Iglesia. Con lo cual, en 10 siglos, todo lo que se había dicho, condenado y puesto blanco sobre negro, quedó en agua de borrajas, papel para tirarlo a la basura. La Iglesia ya pensó otra cosa. La Iglesia Católica acabó también diciendo que hay remanentes de esta libertad que están intactos en la voluntad humana y que el hombre debe cooperar con la gracia de Dios y asentir la gracia de Dios que es ofrecida a todos los hombres sin ningún tipo de problemas. Si ejercemos esta voluntad, dice la Iglesia de Roma, si ejercemos una cooperación con cualquiera de los poderes que en nosotros han sido dejados, seremos salvos. Pero es que esto no lo dice la Iglesia de Roma, lo dicen todas, las protestantes también. Y por lo tanto, en el siglo XVI, la Iglesia volvió a abrazar el semipelagianismo, que había sido combatido en siglos anteriores. En el tiempo de la Reforma, todos los reformadores estaban de acuerdo en este punto. La incapacidad moral de los seres humanos para inclinarse por sí mismos a las cosas de Dios. Porque estamos incapacitados. Somos seres corruptos y corruptores. Estaban de acuerdo en que toda la humanidad, sin excepción, en cuanto a la salvación, está totalmente dependiente de la obra de la regeneración como primer paso que se necesita para venir a la fe. Y que la regeneración es algo que Dios hace por medio de su Espíritu. No lo puede hacer el hombre. Yo no nací porque yo quise. Ni Lázaro resucitó porque quiso resucitar. Fue una obra todopoderosa de Dios. Y que la fe, añadieron los reformados, es un don de Dios. Un don de Dios. Y un don es un regalo. Aquí tienes la fe. Y ya está, es nuestra. Aquí tienes la vida. La fe no es lo que estamos ofreciendo nosotros a Dios para la salvación. Ni que naceremos de nuevo si escogemos creer en Dios. ¿Sabéis que la cosa más importante para entrar en el reino de los cielos es el nuevo nacimiento? Pero yo no nazco porque yo quiero nacer. La cosa imprescindible para que yo pueda comunicarme con vosotros es que yo tengo que haber nacido. Pero yo no nací porque yo quise. Me nacieron. Igual que con todos los que estamos aquí. No podemos ni aún creer, evidentemente, hasta que Dios en su gracia y en su misericordia cambie primeramente la disposición de nuestro corazón a través de su obra soberana de regeneración. Es una obra soberana de Dios. En otras palabras, en lo que todos los reformadores estuvieron de acuerdo fue con el hecho de que a menos de que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No estaban inventándose nada, ya lo comentó San Agustín, todos los padres de la iglesia primitiva, y el apóstol Pablo esto lo habla por todos los sitios, y en los evangelios lo encontramos cada dos por tres. El Señor dijo en Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre no le trajere. No dice a menos que cada uno quiera venir. No, a menos que el Padre no le trajere, porque es el Dios eterno, Dios Padre, quien en su decreto secreto y eterno eligió a sus hijos para la salvación. La condición necesaria para la fe y para la salvación de cualquier persona es la regeneración o el nuevo nacimiento, que es lo mismo. Esto es lo que el Señor le enseña a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que Cristo está haciendo aquí con Lázaro. Está llevando a cabo un proceso de regeneración. Le está devolviendo la vida. Está llevando a cabo una resurrección desde la muerte. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando un pecador es salvado, que pasa de muerte a vida. Pero el pecador no dice, yo quiero pasar, yo paso, de muerte a vida, yo. No, esto no es lo que enseña la Escritura. Hay un proceso de resurrección, como el que hubo con Lázaro. Lázaro no levantó la mano y dijo, estoy aquí, voy a resucitar. No, Cristo le resucitó por su poder y por su voluntad, por la voluntad de Cristo, no por la voluntad de Lázaro. Y esto es lo mismo que ocurre cuando se lleva a cabo el proceso de salvación. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si esto ocurre, que el espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que, si está en el corazón de los pecadores, les resucitará. No que los pecadores decidirán si quieren ser resucitados y entonces viene el espíritu y los resucita. No. El Espíritu ya está dentro operando. El Espíritu ya está dentro salvando. Aquí no aparece la voluntad del hombre en ningún lugar, sino la voluntad de Dios para salvar a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces muchos dicen, si aquí lo dice, a todos los que le recibieron, yo le recibo. A todos los que creen en su nombre, yo creo en su nombre. Ya está. Pero el texto no termina ahí. El texto sigue diciendo, los cuales, es decir, estos que le han recibido y estos que creen en su nombre y estos que se les ha dado la potestad de ser hijos de Dios, estos, los cuales, no son engendrados de sangre, es decir, no porque sean descendientes de Abraham, ya son elegidos. No son porque sean de voluntad de carne, es decir, no porque yo quiera. Ni de voluntad de varón, porque mi inteligencia sea tan sumamente brillante que yo decida que esto es así. Es que no es por eso, dice, sino de Dios. Es decir, aquellos que creen en Dios, creen por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre, no por mi voluntad, no porque yo haya nacido en tal o cual sitio, sino porque Dios en su decreto eterno y secreto me llamó para la salvación. Es la voluntad de Dios la que actúa, no la del hombre. Y esto siempre lo tuvo claro el pueblo de Israel. Y esto siempre lo tuvo claro aquellos creyentes del nuevo pacto. Nos enseña el apóstol, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Qué bien! Todos nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿A quiénes se refiere el texto? Porque el texto sigue hablando. Esto es, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice el texto, a los que conforme a su propósito son llamados. Únicamente esos. Y sigue diciendo, porque a los que antes conoció, y aquí conocer en el original significa amar, a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, Dios hace todo el proceso, desde el principio hasta el final. Aquí no interviene el hombre, para nada. Es Dios quien en su gracia y en su misericordia llevó a cabo el gran hecho de la redención de su pueblo. Pero lo hizo Dios, no nosotros. Es Dios quien en su misericordia levantó a Lázaro de los muertos. Dios lo hizo. Lázaro ni podía ver, ni podía oír, ni podía levantarse. No había nada en él que le capacitara para tomar la decisión de levantarse de la tumba. Era completamente imposible para él levantarse de la tumba. Lázaro no solamente estaba muerto, como hemos dicho, sino que también estaba podrido. Dice Dios, refiriéndose al pecado del hombre. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es decir, podrido por completo. Está relatando aquí la situación en la que estaba Lázaro. Y esta es la situación en la que se encuentra el hombre. Y dentro de sí mismo no tiene absolutamente nada que le pueda dar la vida. Ni siquiera que le pueda dar la posibilidad de decidir, porque es un esclavo. Si está muerto, ¿cómo va a decidir? ¿Cómo podía decidir Lázaro si quería resucitar o no? Si está muerto, tú no puedes decidir, Lázaro. Y de los que no han nacido, ¿cómo pueden decidir si quieren nacer o no? Si no han nacido, no pueden decidir absolutamente nada, es imposible. Es Dios quien hace todo en todos. Recordamos la historia del joven rico, que muestra otra perspectiva de esta realidad. Un hombre principal le preguntó al Señor diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si no hay nadie bueno nada más que Dios? Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Me puedo presentar delante en el reino de los cielos por todas las obras de la ley, porque lo he hecho todo, por lo tanto, no me hace falta nada más. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven luego y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Fijaos en lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Es decir, lo que estaban diciendo es que nadie puede ser salvo entonces. Porque de una manera u otra todos tenemos atados al corazón las riquezas. Y el Señor les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién podrá ser salvo? Dicen estos hombres. Entendiendo que era completamente imposible ser salvo. Eso es lo que están diciendo, es completamente, si estos son los requerimientos, es imposible ser salvo. Si las obras de la ley no nos sirven, es imposible ser salvo. Y el Señor responde, aceptando que realmente es imposible para un hombre salvarse, que es imposible, el Señor responde, que es Dios quien hace posible la salvación. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para Lázaro era imposible resucitar, pero Cristo hizo posible lo imposible. Al ser humano le es imposible acceder al trono de la gracia. Dios hizo posible lo imposible al darnos un gran Salvador, quien nos amó y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No podemos poner absolutamente nada adelante, ni siquiera nuestra decisión. Porque nos salvó por su misericordia, no por nosotros, no por nuestra inteligencia. Porque nosotros éramos enemigos suyos. Y nos dice la Escritura que a su tiempo Cristo murió por nosotros, por los impíos. Por lo tanto, efectivamente, desde la perspectiva de Dios, Él lleva a cabo la salvación de forma soberana, llamando y salvando a su pueblo. Este fue el propósito de la venida de Cristo. A María, el ángel le dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice salvará a todo el mundo. Vendrá a morir por todos los hombres. No dice esto. Dice vendrá a morir por su pueblo. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Dios escogió a un pueblo de Israel. Ese Israel es el espiritual. Estos son los hijos de Abraham, aquellos que les ha sido dado el don de la fe y sobre quienes el Espíritu Santo ha hecho su morada. Estos son los que nacen de nuevo, estos son los que son regenerados y sobre quienes Dios muestra su misericordia para establecer el cumplimiento de su pacto. Pero es Dios quien pone el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que va a resucitar a la nueva vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Podía creer Lázaro? Estaba muerto. Era imposible para Lázaro creer. Es Dios quien opera la resurrección. Y es Dios quien da la vida. Y entonces, cuando Dios ha hecho esto, Lázaro cree. Lázaro ha salido a la vida. Y esto es lo que pasa exactamente en el proceso de salvación. Leemos en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Yo soy quien elige a Dios. No. Yo no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esta es la enseñanza de las Escrituras, que siempre creyó la Iglesia. ¿Cuál es la razón de que hoy se predica otra doctrina? Pues que está la perversión del hombre. Cuando pasan los siglos y pasan los años, el hombre pervierte el sentido de todas las cosas. Pasó en la Iglesia primitiva, siglo V, las cosas se pusieron en su sitio, en 10 siglos más, aquello era una auténtica abominación. Fue necesaria una reforma y sacar a la luz todas las enseñanzas de los antiguos escritos y de los antiguos teólogos de la Iglesia. Pasan 5 años más, 5 siglos más, del siglo XVI al XXI, y estamos exactamente igual. ¿Qué se está predicando en las iglesias? Que esto no es lo que la Iglesia ha creído siempre, ni lo que la Escritura enseña. A esto tenemos que decir, ya estamos terminando, que es cierto, por otra parte, que el hombre tiene que poner de su voluntad. Efectivamente. Pero tiene que hacerlo cuando ha sido salvado. Cuando yo he sido salvado, tengo que ejercer mi voluntad para desprenderme, como veíamos la semana pasada, de esas vendas de muerte que aún tengo, como las tenía Lázaro. Tengo que mover mi voluntad para servir a Dios en medio de mi generación. Aquí me tengo que esforzar. Tengo que actuar de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Y aquí tengo que mover mi voluntad. Tengo que poner mi mente en perspectiva, mover mi voluntad para actuar de acuerdo a lo que Dios me enseña. Es exactamente lo que hace alguien cuando ha sido resucitado, como lo fue Lázaro. Lázaro no se quedó ahí inmóvil en la tumba, sino que cuando Cristo le resucitó, le desataron y Lázaro empezó a moverse como lo hacía antes. O cuando alguien ha nacido no se queda ahí inmóvil en la cuna, sino que empieza a dar gritos, alaridos, a moverse, a gatear, hasta que empieza ya, cuando se desarrolla, a moverse en medio de la sociedad donde le ha tocado vivir. Se empiezan a ver los síntomas que evidencian que esa persona está viva y que ejerce su voluntad en todo lo que hace, porque le ha sido dado el don de la vida. Pero en el proceso de nacimiento o en el de la resurrección, en el proceso en sí, al hombre le es completamente imposible hacer nada, porque está fuera de su alcance, está fuera de su voluntad, está fuera de su intención y está fuera de su disposición. Es que no existe. ¿Cómo puede nacer algo que no existe si no es por la voluntad soberana de Dios? Esta es realmente la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es que Dios está en su trono y que llama a sus hijos a la gloria. Dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estando vosotros muertos, a vosotros, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que hizo Cristo, sin que el hombre tuviera que hacer absolutamente nada. No tuvo que decir, oye, que me interesa esto, a ver, ¿cuánto vale? No. Automáticamente, Cristo imputó la justicia a aquellos a quienes amó para la salvación. En Efesios 2:4 nos dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros y en Cristo Jesús. ¿Qué puede el hombre aportar delante de Dios? Salvo su miseria, su corrupción y su negro corazón, no puede presentar nada más. Pero es Dios, por medio de Cristo, quien ha llevado a cabo el proceso de la salvación. La semana próxima, hablaremos de cómo la voluntad es tocada y de todos los elementos que intervienen mucho más cercanamente para este proceso en el cual el hombre dice que es quien elige a Dios, pero cómo la Escritura continuamente está poniendo a Dios en su lugar y al hombre en el suyo. Dios es el creador, el hombre es la criatura. Dios es el soberano, el hombre es el que se somete a la voluntad de Dios. Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y punto. Eso lo pensó en la Escritura. La gloria es de Dios, no es del hombre. La voluntad es de Dios, no es del hombre. La decisión es de Dios, no es del hombre. En cuanto a la salvación. Sobre esto, como digo, seguiremos avanzando en nuestro próximo sermón. Vamos a terminar en oración.